Ser Podcast.
Bien, consta en acta que ambas partes han alcanzado un acuerdo definitivo en relación al divorcio, evitando así la vía judicial. Se acuerda que el apartamento de Peñíscola quedará en plena propiedad de Josefina Jiménez, aquí presente. En cuanto a la custodia de los menores, esta será atribuida a Donald Trump.
¿Cómo que Donald Trump? ¿Esto lo has puesto tú, Ricardo?
No, yo, esto es nuevo, ¿eh?
A ver, por favor, les explico. Esto es en relación a la nueva política de exteriores de los Estados Unidos de América. Venezuela suya, Groenlandia suya y ahora pues sus hijos también.
Y no nos podemos negar.
A ver, es Donald Trump, quiero decir que...
Pero esto no puede ser.
¿Cómo que no puede ser?
Bueno, pues que no puede ser, que...
Sus hijos son blanquitos, ¿no?
Sí.
Ah, qué susto, pensaba que eran... No, pues sí que puede ser, ¿eh?
Y se los quedaría para siempre el señor Donald Trump, entonces.
No se los queda él. Serían parte de los Estados Unidos de América. Hasta los 18 vivirán en una granja escuela de Massachusetts.
Ah, bueno, Massachusetts es bonito.
¿Pero qué estás diciendo, Ricardo?
Intento verlo por el lado positivo, Josefina.
¿Por el lado positivo?
Tú siempre has querido que los chiquillos aprendan inglés.
Mira, yo me niego rotundamente a dar a mis hijos a los Estados Unidos. Vamos, es que...
Piense que es lo mejor.
¿Pero qué saca Donald Trump con todo esto? Es que no lo entiendo.
Con todo el tema del ICE y tal, han perdido mucha mano de obra barata.
Esto es increíble.
Josefina, piensa que nuestro Fran es muy espabilado, ¿eh? Que igual funda ahí una empresa de la hostia y nos saca de pobres.
Pero tú estás tonto, Ricardo. Que nos están quitando a los niños, hombre.
Bueno, habría que vivir en Venezuela para poder criticarlo también, ¿eh?
¿Qué dices?
No sé, me he liado, perdona.
Siento decirles que no tienen mucha opción. De hecho, mientras estoy diciendo esto, hay un par de funcionarios estadounidenses fundiendo mis genitales para convertirlos en petróleo y litio. O sea que...
¿Y usted se deja?
No, es que me deje, ¿eh? Es que esto es así.
Joder, macho.
Es lo mejor para todos.
Hombre, para usted, no sé si...
Si es bueno para Donald Trump, es bueno para todos.
¿Y el gobierno de España aprueba esto? ¿Que se lleven a los chiquillos y...?
No,
y...
el gobierno de España ya no existe. Las tropas estadounidenses entraron ayer por Albacete.
Pero Albacete no hace frontera con nada, ¿no?
La guerra ha cambiado mucho.
Estados Unidos de América, no te resistas. Lo hacemos por ti.
Go, drove to Chicago. All things know. We sold our clothes to the state. I don't mind. I made a lot of mistakes in my mind.
Pues en una semana en la que es difícil, o sería muy difícil encontrar un asunto más importante en cualquier plano político, social, económico, que esa regularización de 500,000 de personas extranjeras, o hasta 800,000, según cálculos más optimistas. Vamos a conversar con nuestros corresponsales de ida y vuelta, son Mathieu de Tallac, que es corresponsal en España de Le Figaro y de Radio France. ¿Qué tal, Mathieu? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, buenos días.
Ana Fuentes fue corresponsal en Pekín, en París, en Nueva York. Ahora presenta Hoy en el País, que es el podcast diario del periódico. Hola, Ana, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Sara Morris es británica, informa desde Madrid para el canal France 24. Hola, Sara.
Hola, buenos días.
Íñigo Domínguez es corresponsal en Italia y en el Vaticano del País. Hola, Íñigo, ¿cómo andas?
Muy bien, buenos días.
¿Alguno de vosotros, Sara, Mathieu, ha tenido que informar sobre esta regularización? ¿Os han pedido piezas para vuestros periódicos, vuestros medios?
Sí, yo lo propuse. De hecho lo propuse para Internacional, que es la vía natural donde suelen publicar en Le Figaro lo que propongo de política española. Pero me dijeron, lo pasamos a Sociedad. Y entonces vi que iba dentro de un conjunto de 3 páginas, portada y editorial, porque el periódico abría con lo que llamaron, sabemos que Yago es un periódico de línea editorial conservadora, lo que llamaron el tsunami migratorio en Francia. Entonces, claro, era el contrapunto, ¿no? Pero la comparación es interesante, yo creo que también para viéndolo desde España, porque claro. España es de los únicos grandes países, no sé cómo llamarlo, occidentales, que desarrollan desde el gobierno un discurso positivo sobre la inmigración, por derechos humanos, por aportes a la economía, a la sociedad. Y Francia, bueno, en este caso Le Figaro, hablaba de, efectivamente, había una cifra récord de títulos de estancia, o sea, permisos de residencia, que eran 323.000 en 2025. Bueno, es pues un récord en Francia, ¿no? Pero evidentemente es menos de lo que se estima en España de una regularización extraordinaria de 500.000. Pero es verdad que si haces la comparación, dices, bueno, en España se hace de forma muy declarada, muy asumida, muy abierta, y se provoca un debate, no sé si social, pero político importante. En Francia no son las mismas cifras, pero sí que hay una realidad que, oye, algo hay que hacer con la gente que llega al país, porque por necesidad de cuidarlos y porque la verdad es que la economía y la sociedad los necesita también, ¿no? Entonces, en Francia se hace de forma pretendidamente discreta, algunos pueden decir hipócrita, y se grita muy alto cuando se ve lo que se hace en otros países, porque creo, el debate siempre es después, cuando pues en Francia se enteran de una regularización masiva, colectiva, en otro país, además fronterizo. Dice, claro, esa gente se va a... Bueno, los permisos no están para eso, pero existe Schengen y los permisos no te permiten trabajar en otro país, pero hay libre circulación, ¿no? Entonces, sí. Te escandalizas de lo que pasa en otro país porque no se hace con concertación o la mínima, pero es verdad que todos estos países, al fin y al cabo, lo hagan con de una forma colectiva o individual. Tienen que hacer algo con la...
Pero lo hacen con mucha, como dices, con mucha discreción habitualmente, ¿no?
Eso es, sí.
No de esta manera. Y Italia también, ¿no, Íñigo? Hace regularizaciones constantes.
Bueno, Italia hace algo mucho más maquiavélico y sofisticado. Lo lleva haciendo 30 años, no es de ahora, pero con Meloni es muy evidente porque su línea política es la que es, de ultraderecha. Y su discurso público es, aquí los inmigrantes no los queremos ver ni en pintura, no llegan porque los deportamos a Albania, no ponen un pie aquí, pero la realidad es exactamente la misma que en España, y lo que hacen es hacer lo mismo, pero de tapadillo y de forma muy chapucera. Porque Meloni justo aprobó el año pasado un plan para que entren en Italia 500.000 inmigrantes, o sea, exactamente los mismos, pero se hace a través de lo que aquí se llama el decreto de flujos migratorios, que no es un invento de Meloni, se hace desde hace ya, pues eso, más de dos décadas, que es este mito de la inmigración ordenada y que nosotros lo hacemos mejor, que es sondeo el mercado, la sociedad, los sectores productivos, y veo cuál es la demanda. Y entonces calculo que hacen falta, pues eso, 500.000 personas, ¿no? En realidad, los empresarios piden muchas más porque les hacen falta, pero se hacen menos porque, claro, no vamos a exagerar. Se hace este anuncio de que hacen falta 500.000 personas y el sistema está basado en una farsa que es, yo, por ejemplo, necesito una persona a trabajar en mi casa y conozco casualmente a un señor de Bangladesh con nombre y apellido, su dirección, que digo, quiero contratar a este señor al que no conozco de nada, y entonces hago un acuerdo con él para que pida esa plaza y entonces viene ya, digamos, que sponsorizado por mí, ¿no? Esto es completamente surrealista. De hecho, no es así, y lo que genera es que en realidad es una regularización encubierta, porque lo que hacen los miles de inmigrantes que ya hay en Italia en situación ilegal es entrar ahí haciendo como que están fuera, ¿no? Entonces, y empresarios que ya los conocen haciendo como que los conocen, no se sabe cómo. Al mismo tiempo, hay mafias que organizan con inmigrantes que están fuera, usan esto como nosotros te gestionamos un permiso legal en Italia. Pues eso, inmigrantes en muchos países pagan, porque además esto hace que solo pueden llegar los que tienen un dinero para pagarse todas estas gestiones, intermediarios, todo el mundo se lleva su comisión, mínimo 6.000 euros, a veces 12.000, y aquí aterrizan y descubren muchas veces que esa empresa no existe, simplemente es que les han sacado la pasta y aterrizan aquí y ya son ilegales directamente, ¿no? Todo esto son 500.000 personas en un arco de tiempo que va a 2026, 2027, 2028. Pero el efecto es el contrario que se busca con la regularización en España, que es que esta gente está aquí, pero está sin documentos, está sin derechos y, sobre todo, hacemos como que no existe el problema, ¿no? Es decir, no se afronta la realidad. ¿Por qué? Pues porque el inmigrante se ve como problema, no se ve como un recurso, no se ve como algo positivo. Desde luego, la integración ni se pasa por la cabeza. Eso es algo que recae en el inmigrante que llegue aquí, a Italia. Se tiene que buscar la vida e integrarse, si no es culpa suya, ¿no? Pero tienes toda esos miles de personas que ya están aquí desde hace años y que no se hace nada para sacarles de ahí, sino porque, bueno, se espera que sigan así. Y cuantos menos de esos tienen y menos documentos, son más, más chantajeables, se les puede explotar en negro, cobran menos, etcétera, etcétera. También a los empresarios les puede interesar, ¿no? Pero este es el sistema tal como está planteado. A veces, cuando ya es insoportable la situación, se hace una regularización, la última en 2020, ¿no? Que fueron unas 200.000 personas, pero también con una burocracia espantosa, que de esa regularización de hace 6 años todavía están haciendo los papeles 6 años después algunos. No se han acabado de hacer los trámites todavía, ¿no? Sí, en fin, todo menos afrontar la realidad.
Eso te iba a decir, de enfrentarse a la evidencia. En Estados Unidos, de hecho, hay muchas empresas, sobre todo de la construcción, que solo requieren un número de la seguridad social a los trabajadores ilegales para poder contratarlos, y las empresas no tienen obligación de facilitar ese número a las instituciones de gobierno. Con lo cual, hay muchas compañías que tienen a muchos trabajadores compartiendo el mismo número de la seguridad social, que es como el mismo DNI, sin cometer ninguna ilegalidad con ello, digo la empresa. Y los trabajadores están ahí y todo el mundo lo permite, o el gobierno lo permite, porque esos trabajadores sencillamente hacen falta. Sin embargo, un gesto como el de nuestro gobierno, Ana, al final es un poco una luz en medio de tanta crueldad migratoria, ¿no?
Absolutamente. Es que, bueno, lo que acabas de decir al final es que tantos ciudadanos son cómplices de que se creen bolsas de explotación, bolsas de pobreza. Y es que hay tantos marcos falsos, desde el especial de Le Figaro relacionando tsunami con regularización a todas las cosas, barbaridades que estoy oyendo esta semana. Es increíble, es que no hay un efecto llamada aquí, no se están regularizando llegadas nuevas, es gente que lleva muchísimo tiempo aquí, no hay descontrol. Regularizar es control, es orden, es poner requisitos. A mí me parece que se está basando ya cada vez más la gobernanza en colocar un marco para la población en el que uno se siente legitimado para desear para sí mismo algo que no desea para los demás. Es increíble. Hablaba mucho con compañeros de este tema esta semana, porque, claro, no queríamos colocar siempre el marco utilitarista de, bueno, es que los migrantes son contribuyentes netos, son realmente necesarios para el tejido económico, que lo son. Queríamos usar también otros argumentos. Y voy solamente a colocar uno. En mi barrio, en un barrio de Madrid, de familias, donde cada vez es más caro encontrar un piso, hay personas que están subarrendando zulos de 20 metros para 20 personas que se meten ahí sin prácticamente ventanas, bebés, y que han estado ahí, al lado de donde los demás nos tomamos el café. Eso no se puede consentir. Mi compañera Elena Reina, que ha estado siguiendo historias de gente que venía y que ha estado escribiendo esta semana en El País reportajes sobre esas personas que por fin van a poder salir de ese mercado paralelo, porque es que no pueden optar ni al mercado desorbitado al que tenemos que hacer frente a los demás, es que están en otro lugar, aún peor, en un limbo, que no te permite tener el padrón. Sin el padrón no puedes tener un piso. Sin el piso, es que es un círculo vicioso.
Ni a bueno transporte, si quieres.
Exacto, eso. No nos podemos permitir eso. No es apelar, como se está diciendo, ¿no?, la bonomía. No. Es que esto es mera cuestión de ciudadanía. O sea, ¿cómo es posible que se pueda hablar de colapso, que se puedan colocar todas esas palabras cuando hay gente que se está lucrando de todas esas...
O se puede presumir de que la economía va tan bien, ¿no?
Bueno, es que, bueno, a ver, esto ya sabes que yo siempre pienso que esto es como una cebolla, ¿no? La economía puede ir muy bien la macro y después, como te pongas a mirar con lupa, encuentras muchos casos terribles. Puede irte la economía bien y las cifras van muy bien, pero no podemos consentir que la letra pequeña sea gente que trae recién nacidos al mundo en una habitación sin luz, sin aire limpio, de 20 metros cuadrados, cobrándoles 2.500 euros al mes. No puede ser.
Y estuviste muy bien, Ana, en el podcast en El País, destacando las personas atrás y las situaciones que hay atrás de la falta de papeles que te permiten de salir de este mundo donde la gente te obligan de firmar contratos o pagar un alquiler que está fuera de toda regulación. Yo vi que, por ejemplo, el Daily Mail, la primera cosa que ellos hacen, el tabloide de derechas, era sacar una foto en Barcelona, en Eixample, que era personas haciendo cola delante del consulado pakistaní y dijeron largas colas después de la regularización de 500.000 de personas. Y esta cola es personas pidiendo los documentos de antecedentes penales o que no tienen antecedentes penales, pero no entrevistaron a estas personas para saber si realmente su situación iba a mejorar como resultado de poder pedir documentos oficiales. No les preguntaron dónde vivían, en qué estaban trabajando, cuánto tiempo llevaba en Barcelona. Era simplemente, ajá, aquí tenemos un gobierno dando papeles así a lo loco. No lo dijeron así, pero eso era un poco la implicación de la foto y destacaron más que nada la pelea política y los comentarios de Vox.
Hace poco un piloto de avión de una aerolínea española con vuelos a Latinoamérica me contó que nos sorprendería saber el número de personas que mueren en ese trayecto, que son inmigrantes que han trabajado muy duro en España, que no se han podido permitir un cuidado de su salud y que cuando ya están muy mal regresan a su país a morir y muchos ni siquiera llegan al país y mueren en ese vuelo. Esa es la gente. A mí me dolió mucho esta historia, no la conocía, pero esa es la gente a la que estamos regularizando, ¿no? Gente que lo ha dado todo en este país y que ni siquiera ha podido permitirse un cuidado médico. Mateo, había una cosa que quería hablar contigo y es que además nos gusta de alguna manera, o creo que deberíamos también mirarnos en ese espejo, y es que Francia se ha convertido en el primer país europeo en legislar la prohibición de las redes sociales a menores de 15 años, ¿no? ¿Cómo se va a hacer esto?
Sí, porque el primer europeo, porque hay un precedente en Australia, creo. Pues básicamente prohíbe a los menores de 15 años abrirse una cuenta en redes sociales y las plataformas tendrán la responsabilidad primero a partir del 1 de septiembre del 26, o sea, el próximo 1 de septiembre, prohibir nuevas cuentas para menores de 15 años y después, en enero del 27, dentro de un año, ya verificar todas las edades de todas sus cuentas abiertas de ciudadanos que viven en Francia, ¿no? Entonces, la responsabilidad, o sea, la prohibición es para los menores y la responsabilidad recae de control a las plataformas. Porque antes hubo un intento de ley de directamente dar toda la prohibición y toda la responsabilidad a las plataformas, pero eso se consideró que era una competencia de la Unión Europea, que tiene su propia normativa sobre acceso a sobre lo digital, ¿no? Esta ley ya está aprobada, pero ya tenemos los problemas. O sea, hay dos debates. Hay un debate técnico de cómo haces para evitar que los más espabilados, no sabemos cuántos, pues acceden a través de un VPN, ¿no? Que digan que, sí. que se conectan desde Bélgica, desde España, desde lo que sea, donde no, evidentemente, se aplica la ley. ¿Cómo haces para evitar que se, bueno, que se dé una vuelta a eso? ¿O quién define lo que es una red social? Es decir, alguien, un chico, una chica de 14 años que para preparar un trabajo de clase se va a YouTube a ver, no sé, una explicación histórica de otro profesor de historia. ¿YouTube es red social o no lo es? O sea, porque tiene el scroll, tiene algoritmo, es adictivo, no es tan fácil producir tu mismo contenido. O sea, ahí hay dudas sobre tal. Y el otro no se ha dado tanto, porque ha habido una gran mayoría que ha aprobado la ley, pero por parte de LFI, que es el partido amigo de Podemos aquí, y por parte de la extrema derecha de Zemmour, o sea, más allá de la agrupación nacional, más allá de Le Pen, dudas sobre, bueno, que es un control, ¿no? Porque hay que las plataformas tendrán que pedir una prueba de la edad de todo el mundo, ¿no? Entonces hay esas dos dudas sobre eficacia y sobre legitimidad, sobre si es una entrada o intrusión dentro de la vida privada, ¿no?
Sí. Que por cierto, hablando de redes, aprovecho para enviar un abrazo a Keke, a Héctor de Miguel, que esta semana ha dejado hora 20 y pico, y que alguien en este país tenga que dejar de hacer algo, sea humor o sea lo que sea, por culpa de la presión de los ultras y de los pseudo periodistas. Fíjate, tanto que hablamos aquí del fascismo fuera, yo creo que es una pequeña victoria del fascismo dentro, ¿no? Y ese sketch que tanto molestó, se mofaba de un programa de televisión que yo no he visto ni veré jamás, pero que sé que hace algo que aborrecemos todos, ¿no? Que es hacer pasar por periodismo algo que no lo es, ¿no? Así que bueno, yo desde luego suscribo hasta el último guión del último sketch que hayan hecho en hora 20 y pico como si fuera mío. Y además este último a mí me parecía muy gracioso, lo que pasa es que era humor inteligente y a lo mejor ellos no lo entienden, ¿no? Pero en fin, lo he dicho, que un abrazo a Keke y a los compañeros de ese programa, que son compañeros nuestros, son de la SER y tenemos que estar con ellos. No sé si viste, Ana, ese sketch.
Bueno, y además hay que decir que todos los insultos que llevan años recibiendo es gente tan educada, tan brillante a la hora de plantear guiones. Me sumo totalmente. El sketch es que es humor. Es que, ¿por qué tenemos que entrar otra vez en si es legítimo o no? Tenemos que saber que el humor, o sea, tenemos que tener la madurez para entender la crítica, el humor, y esto lo único que hace es pues ser condescendiente al final con la sociedad, ¿no?
Ay, me ha dado mucha rabia que pasara esto. Ahora viene, por cierto, la parte de la tertulia en la que invitamos a alguien para hablar de algún asunto de relevancia. No sé si sabéis que vamos a hablar de vosotros ahora. Nuestro invitado ha escrito que, aunque el papel de cada uno de los individuos que escuchamos en la radio o vemos en televisión puede parecernos insustancial, todo ese enjambre opinativo late en nuestro oído interno como el verdadero marcapasos de España, porque nos levantamos con tertulianos, conducimos con tertulianos, nos vamos a la cama con tertulianos y algunos seguramente sueñan con tertulianos, espero que no, la verdad, sobre todo con algunos tertulianos. Antonio Villarreal es periodista y ha escrito un ensayo sobre ellos. Se llama Tertulianos, un viaje a la industria de la opinión en España. Está en Ser Las Palmas. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días a todos. Gracias por invitarme.
¿Estás bien después de haber escrito este ensayo? ¿Has necesitado terapia luego para recuperarte?
Bueno, yo la verdad es que te confieso que no era un gran asiduo a las tertulias, pese a ser periodista, porque tampoco encajaban a veces con mi horario vital y laboral, pero me he tenido que empapar a tope. Me he escuchado más tertulias de las que escucharé el resto de mi vida probablemente este último año, pero yo creo que ha sido con un buen motivo.
Yeah. Yo he leído tu ensayo, Antonio, y la verdad es que me ha dejado un poco deprimido, porque tú la conclusión a la que llevas es a que la opinión le ha ganado la batalla a la información y que da igual lo que hagamos para informar, porque con lo que la gente se queda es con lo que escucha opinar.
Sí, la verdad es que la chispa para hacer todo esto, porque yo, como tú y como tantos otros periodistas, he convivido con compañeros tertulianos pues muchos años, ¿no? Venían a la tele, a la radio, pero nunca me había planteado cómo eso afectaba a la gente que nos rodea, ¿no? A nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y empecé a fijarme y vi cómo mucha gente hablaba de una forma extraña y pensaba, esta persona nunca ha hablado de esta forma. Y, Y ahí me di cuenta que realmente no es algo, un entretenimiento inocuo, sino que realmente, y mucha gente me lo confesaba, yo solo me informo escuchando esta tertulia. A veces eran, ni siquiera eran tertulias, digamos, informativas, ¿no? Como las de Hoy por Hoy o las de otros programas que están más vinculadas y tienes un boletín informativo cada hora recordándote lo que ha pasado de verdad, sino eran pues programas de entretenimiento que se han dedicado a hacer tertulias también, lo cual es muy lícito, y gente pues que también tiene un descreimiento un poco de los medios de comunicación últimamente, que se aferran a eso como única verdad, ¿no? Y ese es el problema que yo veía, es decir, oye, está bien que veáis esto, pero son opiniones, no son verdades, ¿no?
Yeah. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que haces una especie de trabajo de campo, has visto, has ido contando y has llegado a la conclusión de que en España hay más de 300 tertulianos profesionales. Va a haber que hacer una regularización también con ellos, 300 tertulianos, y algunos de ellos, claro, están en varias tertulias, tienen que levantarse temprano, por lo menos para, yo qué sé, enterarse un poco de lo que está pasando antes de opinar. Bueno, qué tontería digo. Pero ¿cuándo trabajan? Si no pueden ser periodistas, pues no tienen tiempo para ejercer el periodismo.
Claro, al principio la verdad es que me abrumé un poco con la cantidad de cosas que se podían contar de ellos, ¿no? Entonces, por un lado, cuento o traté de ver de dónde venían, ¿no? Porque la tertulia parece que es... Yo tengo 44 años y yo siempre he puesto la radio y había una tertulia prácticamente desde que soy pequeño. Pero la tertulia hubo que inventarla. Y además, como tú sabes muy bien, se inventó aquí en la cadena SER. Y no es algo que exista... Además, hay otros países en los que no hay tertulias, ¿no? Y piensas, ¿cómo vive esa gente sin tertulias? Pero sí, se ha multiplicado el número porque se han multiplicado las tertulias, porque son un formato que, pese a que uno ve simplemente que es sencillo, ¿no? Es una mesa, varios micrófonos y varias personas que hablan de cualquier tema de actualidad o de lo que sea. Se han multiplicado porque son rentables, porque a la gente le gustan, y eso también, en cierto sentido, es un peligro.
Claro. Tú haces esa historia de la tertulia, es verdad que se inventó en la SER, pero luego también, digamos que se clausuró en la SER, o la SER dejó de hacer tertulias hasta que se recuperó ese formato en el 92 para combatir contra una emisora de radio que luego el grupo Prisa acabó adquiriendo, que era Antena 3, y eso ocurrió en el año 92. Y yo recuerdo, pues yo estaba allí, era Carlos Llamas, yo era el subdirector de ese programa entonces, y recuerdo que cuando se nos encargó montar esa tertulia, había gente que en la que enseguida pensamos, como Carlos Carnicero o Miguel Ángel Aguilar, pero inmediatamente nos dimos cuenta de que faltaba alguien de derechas. Y entonces a alguien se le ocurrió el nombre de Carlos Mendo, que Carlos Mendo era fundador del País, pero también había sido jefe de prensa de Fraga en el Ministerio de Información y había estado con él en la Embajada de Londres, y fue un poco, yo creo, el que convenció a Fraga para que diera permiso para publicar El País. Es decir, era un hombre de derechas, pero como él decía, él era un hombre de derechas de cintura para arriba, ¿no? Eso es lo que los americanos llaman fiscalmente de derechas. Quiero decir, era de derechas, pero poco. Y eso me ha hecho pensar en algo que tú cuentas en el libro, y es cómo cada medio, en función de su ideología, tiene que colocar a alguien del otro lado del espectro político, pero tampoco mucho, ¿no?
Sí, es lo que algunos llaman la guinda, ¿no? Porque parece que lo mínimo que necesitas para tener una tertulia es pluralismo, ¿no? Y entonces tienes que tener a alguien, porque es verdad que luego, al final, la tertulia siempre tiene que tener un poco de espectáculo, ¿no? No puede ser solo una cosa monocorde, tiene que haber, aunque sea, diferentes tonos de ideología dentro de la misma, ¿no? Para que alguien por lo menos discrepe, aunque sea mínimamente, aunque todos estemos de acuerdo en lo mismo. Y claro, y cada uno va buscando la forma de cumplir con ese mínimo de pluralidad, que, como cuento en el libro, a veces es un poco trampa, porque luego hay muchas formas de dirigir la tertulia, en fin, en función de quién sea el director o el moderador y de cómo introduzcas los temas para, digamos, nivelar el campo hacia un sitio y hacia otro.
Yeah. Oye, solamente una pregunta más y ya te dejo hablar con los contertulios, que son los que quieren hablar contigo. Y es que, igual que mucha gente, muchos, por ejemplo, cómicos jóvenes que trabajan con nosotros o más jóvenes, suelen decir, joder, lo que se ganaba antes en televisión. Ostras, se forraban los contertulios hace años, comparado con lo que ganáis ahora.
Sí. O sea, me lo está preguntando a mí o a ellos, ¿no?
Sí, a ti. Ellos yo lo sé perfectamente lo que cobran.
Claro. A mí una de las cosas que más me ha gustado de hacer este libro ha sido porque fui a los inicios, ¿no? A decir, oye, ¿cómo eran las tertulias en sus inicios? ¿Cómo son ahora? Porque hay un elemento que nunca cambia, evidentemente, que es la mesa, los micrófonos y el moderador. pero todo lo demás es muy diferente, ¿no? En los 80 el perfil, como tú has dicho, en los 90 se buscaba otro tipo de tertuliano muy distinto que hoy probablemente no tendría cabida o no tendría la presencia que tienen los que tenemos actualmente, y cada tertuliano nos cuenta un poco cada época y socialmente cómo estaba España, ¿no? Y lo que buscaba en estos formatos. Y claro, antes eran poquitas tertulias, los que estaban ahí eran muy selectos, eran pues directores de periódico, catedráticos, había nombres, psiquiatras famosos, había poetas, había dramaturgos, había actores. Y ahora, claro, el perfil es muy diferente, pero porque el país al que se dirigen también lo ha cambiado mucho, claro, en 40 años.
Íñigo.
Hola, buenos días, Antonio.
Buenos días.
He leído el libro, así que nada, te compadezco por lo que has tenido que pasar para escribirlo, porque te has tenido que tragar eso, horas y horas de tertulias. Encima, en algún momento te has tenido que volver loco porque había, no que sé, 5 a la vez y tenías que grabarlas, verlas después. Es decir, casi se podría escribir un ensayo sobre los efectos de las tertulias en alguien que las escucha demasiado, ¿no? Así que bueno, me ha resultado muy interesante también eso que dices de la parte histórica, que muchas cosas yo no sabía. Y bueno, y también en mi ingenuidad hay cosas que he descubierto que por lo visto sabe todo el mundo, ¿no? Yo pensaba que esto del argumentario, por ejemplo, era un poco mito, ¿no? El hecho de que los partidos envían como una cada mañana a primera hora sobre los temas de debate, lo que piensa el partido, y nuestro mensaje es este, ¿no? Resumidito con 3 ideas, ¿no? Y que se envía a los que participan en las tertulias, y que debe ser algo como muy sutil y ambiguo, que no te están diciendo que digas eso, pero se
supone. Pero a ti no te lo mandan, Íñigo, tú no estás en el mail.
No sé, yo no. O sea, me haría gracia recibirlos, la verdad, pero que a mí nunca me lo han
mandado. Aquí pedimos a algún partido político, por favor.
Pero es que yo creo que esto sería una función tuya, ¿no, Javier? De preocuparte por facilitarnos estos argumentarios.
Lo que tenéis que decir, es verdad, estoy haciendo mal mi trabajo.
Entonces, tú has constatado que efectivamente existe y que funciona muchísimo más de lo que creen. Es más, tú das por hecho, hablando con tertulianos que hablan que dan su nombre y a veces en off, que te cuentan cosas, como que hay un sistema de cuotas clarísimo, de partidos que colocan a su gente, que trabajan para ellos. O sea, da una sensación un poco de tertulianos muy vendidos, que es un poco preocupante, ¿no? ¿Es realmente así?
A ver, hay grados en todo. Yo creo que una de las cosas para las que a muchos oyentes les puede resultar útil el libro es para desterrar muchos mitos, porque también es verdad que la gente tiene una idea a veces burda de algunos tertulianos, como que el político de turno le está diciendo di esto, o mandándole WhatsApp para que diga una cosa y él la repite, y no suele ser tan así. Al final el que está ahí, pues a lo mejor dice algo parecido, pero en fin, no es que esté obligado, es que cuando uno selecciona determinados tertulianos, pues como ahora, ¿no?, uno sabe lo que puede esperar de ellos, ¿no? Y entonces hay tertulias que sí que son un poco más políticas en el mal sentido de la palabra, pero tú no tienes que darle órdenes a nadie, ¿no? Seleccionando a la gente adecuada, tú ya sabes lo que vas a obtener, ¿no? Tanto en cuanto a polémica, tanto a espectáculo, como a que la tertulia se decante hacia un lado o hacia otro.
No, pero lo que dice Íñigo tú lo documentas en el libro, ¿no? Así que hay muchos tertulianos que han sido colocados, especialmente en medios públicos, obviamente, sí, por los gobiernos de turno.
Sí, eso sí, eso sí. Hay cuotas, pero quiero decir que luego no le dicen a cada uno lo que tiene que decir, simplemente tú dices, oye, prefiero que esté esta persona antes que esta otra.
Sí, que ya de fábrica va a decir lo que yo quiero que diga.
Exacto,
¿no?
Ahí sí que intervienen y funcionan, pues también dependen un poco de cómo estén los parlamentos en ese momento. Sí, yo tampoco lo sabía y tirando del hilo la verdad es que fui descubriendo cosas muy interesantes, porque al principio uno piensa, cuando pone la radio, pone la tele, que los 3 tertulianos que aparecen han caído un poco pues como por sorteo ese día, ¿no? Y no solo cuenta eso, sino también el feeling, ¿no?, que el presentador tenga con unos y otros, que vea cómo encajan. O sea, hay como muchas capas muy interesantes para determinar, y siempre es un trabajo en progreso, ¿no? Siempre, oye, pues estos 3 no me han funcionado bien, voy a ver si cambio este por otro y así.
Ana.
Hola Antonio, buenos días. Me ha interesado también porque conozco a muchas de las personas que aparecen en el libro y bueno, al final, como esto es un pueblo, nos conocemos todos, ¿no? Yo quería preguntarte cómo crees que se puede diseñar mejor una tertulia sin perder audiencia hoy. Porque, claro, cuando hablamos de tertulias, tenemos un abanico amplísimo. Es decir, es como hablar de comida. Tienes chóped y tienes jabugo, ¿no? Al final tienes a gente que habla solo de lo que sabe, gente que, a la que efectivamente la han colocado, y todos sabemos, en medios públicos, y gente muy profesional. O sea, creo que no se puede mezclar, ¿no? ¿Qué ingredientes crees que son imprescindibles? Yo sugiero, por ejemplo, disclaimers, ¿no? Igual que tenemos portales de transparencia en los que uno puede saber cuánto gana el ministro de turno, saber la procedencia de cada tertuliano. Creo que me parecería ético. No sé cómo lo ves.
Sí, a ver, yo no lo veo como algo sencillo, porque evidentemente el presentador de un espacio seguramente siempre quiere tener la tertulia perfecta cada día, ¿no? La que él tenga en su cabeza. Y por motivos de agenda, de presupuestos, de presiones que recibe de aquí o de allá, pues uno tiene que ir haciendo encaje de bolillos, ¿no? Tampoco soy el más adecuado porque nunca he presentado una tertulia, pero por lo que me han contado en el libro quienes sí las organizan, ¿no? Entonces está claro que siempre hay una cierta insatisfacción por decir, no tengo lo que quería, tampoco le he dado lo que quería a quien me está diciendo que ponga este o que diga tal cosa, pero yo creo que esa es la clave, ¿no? O sea, que los presentadores, los moderadores de las tertulias son nuestra última barrera, y ellos son los que tienen la clave para que la tertulia de calidad y el debate plural y las verdades sigan ahí transmitiéndose por radio y por televisión.
Bueno, más por radio que por televisión, porque en lo que sí, ha generado la televisión es una verdad. Barbaridad. ¿No? De hecho, tú dices una cosa muy bonita en el libro, y es que todo cambió en las tertulias, en la política, cuando los tertulianos y los políticos, en lugar de mirar a los compañeros o a los enemigos, miraban a la cámara, que es lo que más les importa, ¿no? Mirar a la cámara para decir algo que cuaje.
Sí, tal cual. Antes había una anécdota muy chula de Carlos Carnicero, que él, pues como tú sabes, en primera persona, él tuvo enfrentamientos muy enconados en Antena, pero él decía, cuando se acaba la tertulia, yo paro el taxímetro, ¿sabes? Sí. Me doy la mano con el otro y ya está. Pero hoy en día eso no pasa, porque claro, ya tenemos la forma de hacer una tertulia casi infinita, ¿no? Y ciertos tertulianos más jóvenes, casi yo los llamaría creadores de contenido, más que tertulianos, que pasan simplemente por las tertulias, continúan esos debates, continúan esos enfrentamientos unos con otros, se graban vídeos en redes sociales, se responden y llegan a la siguiente tertulia ya como habiendo calentado un poco el terreno, ¿no? Y claro, ahí entramos en un nuevo paradigma, porque ya piensas, oye, esto ya no es el debate que hay durante 45 minutos o una hora en un medio determinado, sino que ya os estáis llevando esto a otro sitio.
Yo te puedo contar que en el caso de Hora 25 de aquella época, después de esos enfrentamientos, que a veces eran muy, muy sonados, entre Carlos Carnicero y Carlos Mendo, por ejemplo, o Miguel Ángel Aguilar y Carlos Mendo, porque siempre era contra Carlos Mendo, que era hacia la derecha. Sí, claro. Después de Hora 25, a las 12, siempre íbamos al Nebraska, que era una cafetería que había abajo, yo creo que ahora es un Zara o algo así, había mucho whisky en la mesa, había que decir. Y se llevaba muy bien, y luego el pobre camarero de Nebraska tenía que echar el cierre para que lo escucháramos, ¿no? La bajada del cierre para que nos fuéramos de ese bar.
Nebraska.
Sí, comentarte que cuando yo llegué a España, después de un rato viendo la televisión, pregunté a una española de Almería y yo dije, pero ¿por qué hay tanta gente siempre hablando, opinando, pero a todas horas? Es que es impresionante. Y ella me contestó, era una mujer más mayor, y ella dijo, yo creo, Sara, que eso nos ayudó durante la transición de pasar de un dictador a una democracia, porque era como dar valor a las opiniones. Y entonces quería preguntarte, Antonio, si ves que hay una necesidad psicológica del español de ver que las opiniones pueden airearse en un formato así sin que te pase absolutamente nada. Y si eso con el tiempo pasará, ¿no? Si habrá un cambio psicológico en el español.
Yo creo que, o sea, yo en el libro no critico a los tertulianos, simplemente trato de, como pongo, investigarlos como un biólogo investigaría una nueva especie, ¿no? Me acerco, observo, veo lo que hacen, cómo se comportan entre ellos y trato de documentarlos sin dar mi opinión ni mirarlos, por supuesto, por encima del hombro, porque también responden a una necesidad social y sociológica. Y como tú dices, en los 80, pues se vio que España había estado 40 años, incluso más, porque si la radio empieza en los años 20, tuvimos primero la dictadura de Primo de Rivera, luego Guerra Civil, luego franquismo. Durante muchísimas décadas no se pudo hablar en libertad de política públicamente en una radio aquí. Entonces aquello se vio efectivamente como un triunfo, como decir, mira, digan lo que digan, da igual, porque esto representa que somos una verdadera democracia, ¿no? Donde se puede ir a la radio y decir lo que tú piensas sobre el gobernante de turno, sobre el empresario de turno, sin temer represalias. Pero es verdad que también una de las cosas que me llamó la atención al hacer el libro, hablé con Marta Montagut, que es una investigadora de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, y ella había investigado sobre la espectacularización de las tertulias en el procés, ¿no? Y fue a hacer una estancia a la BBC a Escocia y ella preguntó cándidamente, oye, ¿aquí cómo montáis las, cómo hacéis lo de las tertulias y tal? Y allí se horrorizaron, dijeron, ¿qué? ¿Pero cómo que tertulias? ¿Pero cómo mides cuánto habla cada uno? ¿Cómo compruebas que hay un equilibrio en lo que se dice? ¿Cómo verificas? Claro, ellos no lo entendían, pero yo creo que también no es porque tengan un sistema periodístico mejor o peor, sino porque los ingleses vienen de otro sitio, ¿no? Y nosotros también nos merecíamos también nuestras décadas de poder debatir en libertad, aunque luego en algunos casos se nos haya ido de las manos.
Sí, Antonio, yo como francés de turno o de guardia, lo primero, un apunte, España tiene su especificidad en las tertulias, pero tampoco es único, o sea, yo es verdad que cuando se masificaron en la tele, que coincidió más o menos con el surgimiento de Podemos y de Ciudadanos, que tú lo relacionas también, hice un artículo porque había unas elecciones y expliqué la importancia nueva de las tertulias en la política española, televisivas sobre todo, pero... ahora, no sé, en Francia hay 4 teles todo noticias, que son las que más difunden tertulias, y lo hacen por una cosa que apuntas en tu libro también, que es muy barato, poner 4 micrófonos y 4 personas a opinar, mucho más que horas, ir a hacer reportajes, como se hacen a vivir y en más sitios, ¿no? Hacer un reportaje sí que cuesta dinero y trabajo y esfuerzo. La tertulia no, y por eso se masifica, ¿no? La pregunta que te quiero hacer es si... Tú, que hablas de una correlación entre el desarrollo de las tertulias, la multiplicación y la desacreditación de la democracia y de la política, dices que ha pasado de 10% de desconfianza política en los 90 a 55% hoy, si es el huevo o la gallina, es decir, las tertulias provocan la desconfianza o la desconfianza provoca una legítima respuesta de criticar la política y de hablar de política entre periodistas y entre observadores de la realidad política.
Yo creo que las tertulias, o los tertulianos en este caso, no son la causa del problema, pero son una consecuencia del problema. No sé si me explico. Es multipolar, ¿no? Ahí están también las redes sociales, hay mucha gente hablando al mismo tiempo, y creo que fue alguien, lo menciono en el libro, hay alguien en Estados Unidos que decía, al hilo de cuando Trump ganó contra Hillary Clinton, que cuando tú vives en un ambiente de confrontación continua en la que todo el mundo parece malo, al final el votante no tiene miedo en escoger al más malo, ¿sabes? Porque al final piensa, bueno, he escuchado tantas barbaridades de Hillary como de Donald Trump, para mí moralmente son iguales, entonces escojo a este porque lo prefiero por mis motivos, ¿no? Pero que parte de eso viene de informarte en un ambiente súper de confrontación, ¿no? Porque ahí todo el mundo parece que se iguala.
Claro, no, es verdad, ese es el riesgo de decir que todos los políticos son iguales, ¿no? Que al final votas al peor. Hay otra cosa que tú pones encima de la mesa y me ha gustado verlo, y además recuerdas el libro de David Jiménez, el exdirector de El Mundo, el libro El Director, en el que él cuenta cómo le sorprendía que muchos de sus, o algunos de sus redactores y redactoras en este caso, pasaban más tiempo en las tertulias que trabajando para el periódico, y sin embargo su nómina era la nómina del periódico, y eso lo que pone sobre la mesa es también la precariedad del sector, ¿no? Hay gente que cobra muy poco dinero trabajando para su medio y tiene que completar su sueldo con esas tertulias.
Sí, exacto. Y eso yo creo que es un gran cascabel que todavía no le hemos puesto al gato y que funciona en dos direcciones, porque al final también está haciendo que lo que hablábamos antes, ¿no? Antes la opinión pública se asentaba sobre la roca madre de la información y uno acudía a ella, a las agencias, a los periódicos, pero ya los periódicos también se están contaminando un poco, entre comillas, de enfoques muy tertulianeados, ¿no? Porque al final el periódico es lo que pasó ayer y la tertulia es lo que puede pasar mañana, lo cual siempre es un pronóstico y los pronósticos pues te equivocas, ¿no? Y entonces se vienen siempre muchos, a veces abres un periódico y se avecina un otoño caliente para el PSOE o va a pasar esto con Venezuela y piensas, ¿cómo lo sabes? Si no ha ocurrido todavía, ¿no? Quiero decir, antes solíamos contar simplemente lo que ha pasado o si se ha avecinado un otoño caliente, ya lo hablábamos en invierno, pero no lo cuentas en verano.
¿Qué tal fue tu experiencia? Fuiste a ver la tertulia de Hora 25 con Aymar, ¿no?
Sí, estupenda. La verdad es que tuve mucha suerte porque hubo varios compañeros de varias emisoras que me abrieron las puertas. Otros no me dejaron, pero bueno, tampoco vamos a dar sus nombres. Pero los que salieron, yo creo que estaban en algunas de las mejores y de las más respetables del país. O sea que, y aprendí mucho viéndolos funcionar. La verdad es que dan lecciones cada día, sí.
Eso es bonito cómo cuentas, incluso como su comportamiento, ¿no? Cómo sacan su iPad, cómo no hablan entre ellos en la pausa publicitaria porque deben de estar organizando un poco la cabeza, ¿no?
Sí, la verdad es que es un arte, porque crear en el oyente o en el espectador, a ver, nadie lo sabe todo, eso es una ficción, pero puedes hacer que durante una hora parezcas una persona superpuesta, sea en lo que sea, y eso no lo critico, sino que me parece increíble.
No, no, es un arte en sí mismo. Queda solo un minuto, Íñigo, ¿querías preguntar algo más?
No, sí, Antonio, yo lo que detecto en el libro es como que das una alarma casi, ¿no? De que hay la gente se informa con la opinión, que parece un contrasentido, pero parece que esto es la tendencia hegemónica. ¿Y tú crees que esto ya está para quedarse o habrá una saturación? ¿Se volverá a la información? Porque no das muchas esperanzas.
Ya, yo soy de natural pesimista, pero ojalá me equivoque. Ojalá haga falta una segunda parte diciendo todo lo que dije, me equivocaba. Ahora vivimos un nuevo renacer de la información gracias a algo nuevo. Pero sí, actualmente, yo diría que el peligro, además, con tanto que a veces nos fustigamos los periodistas, es que desaparezcan los periodistas de las tertulias y sean sustituidos por tertulianos ultra profesionales que hablan mejor que nosotros, lucen mejor que nosotros, pero cuyos intereses reales desconoces, ¿no?
Claro, os has puesto ahí profundos buitres, no fastidies. Que te voy a contar solo una anécdota que recuerdo de aquella época de la 25, que explica muy bien cómo es un tertuliano. Miguel Ángel Aguilar se quedaba dormido en las tertulias, claro, eran las 11:30 de la noche, ya llevaba mucho día encima, y entonces muchas veces se quedaba dormido. Y entonces estábamos hablando de cualquier cosa y Carlos le tiraba a la cara un sobrecillo de azúcar. Y entonces Miguel Ángel se despertaba, se incorporaba e inmediatamente opinaba. No había que decirle de qué se estaba hablando. Era capaz de opinar a la vuelta del sueño.
Bueno, hay que ser tan brillante como Aguilar, ¿no? Sí. Para hacer eso.
Antonio Villarreal, que ha publicado Tertulianos, un viaje a la industria de la opinión en España, en la editorial Península, está en ¿preventa está o está en venta ya?
Sale el próximo miércoles.
El miércoles, bueno, pues suerte con la venta entonces. Antonio, gracias. Y ahora, yo qué sé, escribe algo sobre playas o algo así, ¿no? Pero...
sí. Gracias, Javier, y gracias a todos.
Y a Mathieu de Tallac, Sara Morris, Ana Fuentes, hasta la semana que viene, dentro de un par de semanas. Íñigo, no te marches de Roma, que dentro de un ratito volvemos.
Hasta luego.
Hasta luego, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.